Continuamos en transmisión comunitaria y retomamos la conversación con el compañero Hugo Yasky, a quien hoy presentábamos. Él es dirigente sindical y político, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina y diputado nacional por el Frente de Todes. Hugo, ¿nos escuchás? Aquí Julián te saluda nuevamente.
Sí, ¿qué tal, Julián?
Bien, por acá, contento de restablecer la comunicación. Hugo, se está llevando a cabo en este momento la reunión de la Comisión de Juicio Político. Ponernos un poco en situación por dónde va el trabajo de la Comisión.
Ahora está dando su testimonio una testigo que ha sido citada, María Bonucelli, que ha sido secretaria del juez Maqueda, y las preguntas que se le están haciendo están relacionadas con las situaciones que ella vivía en todo en el contexto de la obra social. Uh-huh. Que la obra social de los empleados judiciales es uno de las materias que se están investigando a raíz de denuncias y testimonios que hablan de mal desempeño, de procedimientos carentes de transparencia, de falta de control, de falta de procedimientos que tuvieran respaldo de la documentación que daba cuenta del movimiento de recursos. También en torno a ese tema ha sido convocado hoy, ya dio testimonio, Andrés Alberto Sacchi, que es director actualmente de sistemas en la Corte. Y el doctor Tonón, que es alguien que ha sido citado dos veces y las dos veces ha enviado nota diciendo que no va a hacerse presente y ofreciendo en todo caso a su abogado o testimonio a través de nota por escrito. Bueno, hoy se ha resuelto por votación convocarlo a través de la fuerza pública, así que se va a liberar oficio para disponer que el doctor Tonón en la próxima sea traído para dar testimonio por la fuerza pública. Así que esto es más o menos lo que en este momento estamos tratando.
Aldo Tonón, quien fuera en su momento director de la obra social del personal del Poder Judicial de la Nación. Importantísima la decisión.
Correcto.
Entonces tomada ahí, resuelta por votación. Hugo, vamos al primero de mayo. Te llevamos al primero de mayo como fecha significativa. Una breve consideración tuya a escala global, digo, porque el mundo del trabajo es un desafío por donde se lo mire y desde cualquier punto de vista de cualquier país. Como para no pensar que los problemas que tenemos en la Argentina son solamente nuestros, digo, ¿qué ves vos ahí?
Es verdad.
Que nos pueda ayudar a comprender las dificultades nuestras así en lo local, ¿no?
Creo que, bueno, mucha gente habrá visto a través de las imágenes televisivas la marcha en Francia, la descomunal represión
sí.
que llevó adelante la policía en el contexto de una lucha que vienen llevando los trabajadores de Francia, que están resistiendo en la reforma del sistema jubilatorio. Algo de lo que hablan muchos exponentes de la derecha en nuestro país. En Francia, efectivamente, se llevó adelante una reforma que se votó en el Parlamento y que tuvo la oposición de todas las centrales sindicales, que hicieron enormes movilizaciones y un verdadero plan de lucha que significó conmocionar ese país para tratar de oponerse a la elevación de la edad jubilatoria. Y creo que en el mundo, el primero de mayo, hoy se conmemora en una situación en la que tras la pandemia y tras los efectos de la guerra de Ucrania, lamentablemente, la situación ha empeorado para trabajadoras y trabajadores. Hoy tenemos más concentración de la riqueza, tenemos mayor cantidad de pobres en el mundo. Esa promesa de que los avances científico-tecnológicos iban a redituar en beneficios para todos y todas y que la globalización nos iba a depositar en un mundo mejor, no se ha cumplido, claramente no se ha cumplido. Y lo que hoy tenemos es, por efecto de la pandemia, por efecto de la guerra, una onda expansiva económica que hace que la inflación siga creciendo, que haya recesión en la mayor parte de las economías del mundo, salvo China. El resto de los países, incluido Estados Unidos, están entrando en recesión. Y nosotros, lamentablemente, no somos la excepción. Formamos parte de este mundo, tenemos una inflación todavía mayor que la que se da en otras latitudes. Esto se explica por dos motivos. Por efecto de la deuda externa, el haber caído otra vez en la garra del FMI, evidentemente es un perjuicio muy grande, y por efecto de la sequía, que eso sí es algo muy particular de nuestro país, pero todos sabemos que ha implicado una pérdida aproximada de 20 mil millones de dólares. El daño de esta sequía, que es la más importante y la que más daño produjo durante el presente siglo, y en 100 años no se recuerda un episodio como este. Así que creo que, bueno, todas estas circunstancias nos depositan en una situación más compleja, con muchos trabajadores que, siendo asalariados, viven debajo de la línea de la pobreza, y es algo que tenemos que resolver, porque si bien el gobierno del presidente Alberto Fernández logró que la economía recuperara niveles de crecimiento que había perdido con el gobierno de Macri, si bien se generaron empleos, la mayoría de esos empleos son de salarios bajos, la mayoría de esos empleos son trabajos precarios, y creo que, bueno, esta es la realidad en la que nos encontró el 1 de mayo.
Hugo, ¿qué tal? Estamos hablando con Hugo Yasky, bueno, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, referente histórico de la Central de los Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina. Te saluda Matías. Quería consultarte cómo impacta en el escenario electoral, desde tu punto de vista, esta situación de una Argentina con un crecimiento económico muy fuerte y con este aumento de la pobreza que mencionabas vos, ¿no es cierto? Que si bien no es un fenómeno aislado de nuestro país, bueno, había un gobierno en el cual había expectativas para poder pensar en una política redistributiva que pudiera impactar en el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo te parece que impacta en el escenario económico, especialmente dentro de lo que son las propuestas del Frente de Todos?
Y yo creo que genera agobio porque los salarios son bajos y la inflación es alta. Entonces ahí tenemos una especie de ariete permanente que va horadando el bolsillo de la mayoría de las familias de nuestro país. Y cuando la inflación es persistente, y como decís vos, los salarios no alcanzan, empieza a haber agobio, desazón, después desesperanza y después bronca. Y esa bronca es la que utilizan como una especie de los discursos de los que fomentan introducir un mensaje donde la exasperación, la adjetivación, la descalificación así, y la negación de la realidad empiezan a imponerse. Eso explica la aparición de expresiones como la de este personaje, Milei, que bueno, recuperando parte de las obras de lo que quedó del guiso de la década del 90, ahora vuelve pontificando y tratando de demostrar que Cavallo es una especie de prócer nacional, de que la dolarización es la salida. Todas recetas que fracasaron. Eso le da también a otros exponentes vinculados al mandato de las corporaciones económicas, financieras y rurales, letra como para hablar de reforma laboral, de recortes, de dinamitar el Estado, etcétera, etcétera. Me parece que lamentablemente nuestro fracaso en el tema principal que hacía la razón de ser de la existencia de un gobierno al frente de todos, que era justamente distribuir mejor la riqueza, le abre la puerta a este tipo de discurso, y por eso hoy los tenemos de alguna manera siendo parte de una ofensiva que es mediática, pero que también tiene un aspecto muy nocivo, que es el intento de poner en jaque a la economía del país. Hay un intento muy claro de alentar corridas cambiarias, ataques especulativos, todo esto que estamos viendo en los últimos días, que ponen a los argentinos en una situación de permanente estado de zozobra, porque bueno, los medios de comunicación dicen que de un momento a otro estalla la hiperinflación, estalla la economía, y todo esto yo creo que tiene que ver con el hecho de que hay sectores muy poderosos que quieren llevar a la Argentina una devaluación brutal, que enriquecería un puñado a los que tienen muchos dólares y empobrecería a la inmensa mayoría de los argentinos que trabajamos, cobramos en pesos y vivimos con esos pesos de nuestro salario. Yo creo que esta situación nos pone en un año electoral en el que los meses que siguen, bueno, van a ser intenso en términos de la disputa política.
Hugo, le habla Silvina acá también de Transmisión Comunitaria. Le hago una consulta, pregunta en realidad en torno del clima que, en cierta manera esperanzador, que transmitió la presidenta, la expresidenta la semana pasada a propósito de nos convocó a todos a construir programas de gobierno. Y digo todos y todas porque en realidad estamos hablando de todos los espacios que no solo nuclean en frente de todos, sino quienes estemos trabajando en territorio también. ¿Usted cómo ve hacia adelante esta propuesta y es posible que dentro de poco podamos hablar de un programa de gobierno? ¿Lo ve como auspicioso y que se pueda concretar? Digo, para pensar en solución posible.
Yo creo que sí, creo que es necesario además. Nosotros no podemos pretender que la gente nos vuelva a votar si no le decimos que nuestra prioridad va a ser justamente poder resolver esto que es la gran asignatura pendiente, mejorar los salarios, mejorar los ingresos de nuestra población, digamos, hacer que el esquema del crecimiento económico sea también el de la distribución de la renta, porque si no se genera una inercia que hace que la riqueza se concentre y lo que es el producto del crecimiento económico termine generando todavía condiciones de mayor desigualdad. El otro gran tema que lo mencionó Cristina es decir qué vamos a hacer con el FMI. Ella planteó algo que yo creo que es absolutamente lógico y que cualquier argentino con cierto grado de sentido común lo avalaría, y es que no paguemos en base al sacrificio de nuestro pueblo, es decir, que no paguemos con recortes de los presupuestos para educación, para salud, que no paguemos con recortes para los jubilados o con achatamiento de los salarios del sector público, porque todo lo que el Estado se ahorra en eso, el FMI quiere que se convierta en divisa y que salgan del país para hacer frente a las obligaciones de la deuda. Cristina dice no, paguemos a partir el superávit económico. Paguemos a partir del superávit comercial. Lo que quede, sin retraer ninguna inversión para los argentinos, lo que quede de nuestra balanza comercial positiva, entonces lo asignaremos al pago de la deuda. Uh-huh. Y por último, el tema del litio, el tema del gas en Vaca Muerta. Eso puede pasar dos cosas. Si hay un Estado presente y si se impone el interés público, esos recursos van a servir para sostener una economía con desarrollo social. Si se impone la idea extractivista de que esos son recursos que van a quedar en manos de las multinacionales que se apropien de ello en base a negociado, y volveremos a repetir el esquema en el que muchas veces recursos naturales estratégicos terminaron sirviendo para los balances de las multinacionales, pero no para la ecuación social de la Argentina.
Hugo, está clarísimo y te agradecemos muchísimo esta comunicación. Se nos terminó el programa. Te vamos a estar molestando en breve cuando tomen forma los proyectos para reducción de la jornada laboral, que nos interesa muchísimo. Y te agradecemos de nuevo. Gracias. Te hacemos llegar un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Gracias.
Pasaba Hugo Yasky en Transmisión Comunitaria, Radio Nacional Gualeguaychú.